Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Buenas noches, octava temporada del ciclo El País y los Escritores en Cultura, la radio, la noche de Buenos Aires, la noche del mundo, aquí hoy con un buen programa de enero, programa nuevo a estrenar. Decidimos que, bueno, en los últimos años, a partir de la pandemia, alguna vez antes repetíamos programas mejores del ciclo, pero bueno, decidimos seguir para adelante, grabando, haciendo programas, estando en vivo. Este año que acaba de pasar, festejamos los 350 capítulos. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a charlar con un cantante, actor, poeta, director y escritor, Francisco Pesqueira, que es amigo de un gran amigo mío, el doctor Antonio Laceras. Estás en la costa, Francisco. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por invitarme en estos primeros días del año. Lo tomo como una buena señal.
Totalmente. Sí, vos sabés que eso de repetir me parecía que era un desperdicio del tiempo y del espacio, ¿no?
No, y además que siempre hay algo nuevo para decir, digo, ¿no? Siempre se pierde la oportunidad de que alguien esté diciendo algo nuevo.
Eso es cierto, totalmente cierto. Bueno, ¿estás con la gira de teatro ahora?
Estamos con yo tengo un grupo de humor que acabamos de ganar el premio ACE durante el 2022, pero cerca del fin de año, como mejor espectáculo de humor, que es mi grupo Carne de Crítica. Es un espectáculo que hicimos hace 21 años, de hecho el espectáculo se llama Carne de Crítica, 20 años es mucho, y bueno, salió la posibilidad, fantástica de hacerlo en la costa, en hacerlo en Mar del Sur, que es donde nos vamos a presentar ahora. Después vamos a estar la última semana de enero, estaremos en Mar del Plata, en la Sala Nashman, y la primera semana de febrero en la Nashman también del Auditorium de Mar del Plata. Y después el 8 vamos a estar, o sea, el 8 de febrero, en Pinamar. Que vos pasaste fin de año en Pinamar, me dijiste antes de salir al aire.
Sí, sí, sí. La tercera vez que paso un fin de año. Me gusta mucho porque vos sabés que a mí me tocó, en mi época de Canal 9, hacer el caso Cabeza y el caso Coppola. Y como no había lugar en Dolores para alojarse, con el camarógrafo, con Luis Constantino, el jefe de cámara de Canal 9, decidimos pasar las noches en Pinamar.
Es claro. Que
para mí, me marcó tanto Pinamar porque, bueno, inclusive a veces como no teníamos más que una sola edición en esa época, teníamos la edición del mediodía, a la noche no había noticiero, teníamos el día libre prácticamente. Así que, bueno, para mí Pinamar tiene muchos recuerdos de los buenos y de los malos también, ¿no?
Porque... Claro, me imagino que además cubriendo lo que cubrías, me imagino que debe tener todos los recuerdos mezclados. Para mí tiene mucha magia Pinamar, es un lugar que ya lo adopté como mi segundo hogar, ¿no? Y es, tenemos allí con mi pareja una casita que la llama la gente amiga, que va a la casita del amor, porque tiene una energía y está habitada por libros y por muchas películas, y es un lugar muy especial. Yo creo que una vez que esta maratón de vida que tengo, que es una vida que tiene mucha energía puesta, cuando me vaya calmando un poco más, creo que va a ser un buen punto de descanso irme a Pinamar, pasar los últimos años de mi vida allá. Siempre lo siento así, como una, como un pensamiento que cada vez toma más fuerza.
O sea, es que a mí me pasa lo mismo con los retiros, ¿no? Primero me gustan los lugares muy abiertos. Es decir, no me gusta vivir encerrado, me gustan lugares muy abiertos. Y segundo, me parece que es como una renovación cuando uno se va a otro lugar y más a una playa como Pinamar. Me parece que es fabuloso. Yo en una época me fui a Rodríguez, cuando estaba comenzando mi carrera en Canal 9, y siempre digo que Rodríguez me salvó la vida por el aire puro, por, bueno, todo lo que tenía por la época. Creo que es una necesidad después de tanto trabajar, porque no sé si te pasa a vos, este es un trabajo que desgasta mucho.
Sí, yo creo que le ponemos mucha energía, que además, en mi caso, que es tan distinto, todo tan variado, y que además tenemos que poner mucho el cuerpo, mucho el rostro, mucho el poner una disposición siempre atenta, porque además tenemos que tener siempre buena onda, buena disposición, buena energía, alegrar, divertir, pase lo que pase, amenizar, que creo que también cuando vamos a otro espacio nos encontramos con la fuerza que tiene el mar, lo que significa la grandiosidad del mar y uno tan pequeñito, la fuerza que tiene un cielo, como vos decís, a cielo abierto, uno ve la vida de otra manera. Es indudable que relativice un poco lo que es este mundo nuestro, ¿no? Que tiene las dos cosas, ¿no? Que es muy maravilloso, que tiene cosas muy entrañables, pero también a veces se encuentra la frivolidad también de lo que es nuestro mundo.
Y gratificante como el premio ACE que acabas de ganar, ¿no?
Sí, eso fue absolutamente gratificante, sobre todo por lo inesperado. Yo creo que los mejores premios son los que son inesperados. De hecho, este año que pasó, yo había hecho cosas que, en las que esperé mucho reconocimiento, porque tuvieron un gran alcance en la crítica, fueron éxito de público. Yo hice un espectáculo en homenaje a Almodóvar con una gran guitarrista que se llama Mirta Álvarez, dirigido por Emiliano Samar, y otro espectáculo en homenaje al cine, que ya había hecho una primera parte, este era el segundo, Canción de Cine, Tema de Terapia, tuvieron temporadas fabulosas, pero creo que la pandemia también hizo que de alguna manera fueron un poco olvidados por la crítica luego para premiarlos, ¿no? O sea, no fueron reconocidos. Y este espectáculo que hice con mis compañeros de toda la vida, sin tanto esfuerzo, más distendido, fue el premio de la noche, o sea que eso fue lo sorprendente que tiene la vida, ¿no? Que de lo que uno menos espera es que aparece, ¿no? Por eso digo que lo mejor de ese premio fue, aparte, que fue muy sorpresivo. Y otra cosa que tuvo de bueno este premio es que despertó mucha alegría en los colegas, que eso también es muy gratificante. Cuando a uno le dan un premio y sentís que hay frialdad o que la gente no está conforme, pero cuando la gente grita que ese premio es justo, también es un premio extra.
Bueno, te felicitamos. Contame un poco cómo es tu arranque. Vos sos cordobés.
Sí, soy cordobés.
Córdoba capital.
En Córdoba capital, y vine en el año 91 a vivir a Buenos Aires. Siempre deseé dedicarme al teatro, a ser actor. vine buscando a un maestro que ya intuía yo que iba a ser lo que en realidad fue él en mi vida. Yo siempre fui muy perceptivo y siempre, más allá de cualquier complicación de la vida, siempre seguí adelante en base a esa voz interior, ¿no?, que uno tiene profundamente, ¿no?, ahí adentro, ¿no?, esa voz que te dice seguí para adelante. Entonces vine a buscar a Carlos Gandolfo, que era un maestro que yo siempre escuchaba que las actrices y los actores de renombre estudiaban o eran dirigidos por él. Yo lo llamaba desde el negocio de mi papá un gallego que tenía una zapatería, varias zapaterías en Córdoba, y yo desde el negocio, desde la caja, me comunicaba con Gandolfo y ahí me fui inscribiendo para dar el examen que tenía que dar para entrar a su escuela, porque era una escuela que no entraba cualquiera, ¿no? Había una selección. Sobre todo para las chicas era más bravo porque generalmente hay más mujeres en las escuelas de teatro que varones, pero igual nadie la tenía fácil. Y mientras esperaba, yo me vine a vivir en septiembre y yo empezaba esas clases en marzo, en abril. Me anoté con Agustín Aleso y me anoté con Lito Cruz porque tenía miedo de no entrar a lo de Gandolfo. Y al final terminé estudiando con los tres. Porque entré a los tres lugares. Así que tuve de inicio a tres maestros que fueron, que es increíble, todavía me cuesta darme cuenta que no están más ninguno de los tres, ¿no? Que fueron tres baluartes y tenían los tres la potencia que tienen los verdaderos maestros, ¿no? Que hasta para tomar un café en una esquina eran maestros. Hasta para hablarte de cualquier cosa, ellos eran realmente maestros. Y creo, ¿no?, que está faltando ahora ese nombre propio, esas historias con peso, esos maestros que eran bastante severos en sus apreciaciones, que hoy no hubiera sido fácil que lo sean, pero que yo les agradezco mucho porque me aprendí mucho de por qué quiero lo que quiero, ¿no?
Está bueno eso que decís, la falta de valores en general, ¿no? En todos los rubros hay una decadencia que es notable. Y se han ido grandes referentes, como acabas de nombrar, Aleso, Gandolfo, Alito Cruz, con quien compartí una fiesta del teatro en Catamarca, cuando yo estaba cubriendo el caso María Soledad, desayunábamos todos los días, Alito Cruz, un tipo extraordinario.
Qué bárbaro, todos los casos que ha cubierto vos, la verdad que te felicito, qué tema heavy, o sea, no te tocó ninguno liviano, digamos.
No, te voy a hacer llegar por Viviana el libro mío de recuento donde cuento casi todos los casos, que son muchísimos, pero claro. Bueno, siempre le contás la beta. Estaba Lito Cruz desayunando, un día lo saludamos, nos invitó a la mesa, nos pusimos a charlar. Bueno, me pasaba en Canal 9 cuando Claudio García Saturio a buscar a una actriz y nos quedábamos tomando café en el bar El Son, que estaba pegadito al canal ahí.
Sí, ese canal de Heli, ¿quién nos fue a pedir trabajo a ese canal, no? O sea, eso también no existe más. Yo no tengo tener una mirada melancólica, sí tengo una mirada memoriosa, ¿no?, de las cosas. Yo sé que antes hubo lo que hoy no hay. No sé si es mejor o es peor, el tiempo lo dirá. Para mí siempre lo que es más cara a cara, lo que tiene que ver con la formación, la preparación, lo que tiene que ver con informarse, con no ser un berreta, siempre va a ser mejor, o sea, esto es indudable. Pero bueno, las cosas van cambiando. Ayer hablaba con una amiga mía que es una excelente cantante, Rowena Casi, que además es mi entrenadora vocal, ¿no? Y le contaba que yo grabé un tema en homenaje a José Ángel Trelles, que falleció hace poco, un temazo que seguramente vos recordás de él, que se llama Las cosas por su nombre. En realidad es de Fernando Porta. ¿Te acordás de esa canción?
Él estuvo, hace un año y medio estuvo en este programa.
Mira vos,
que había sacado un libro, José Ángel, y vos sabés que, mirá las cosas de la vida. Hace muchísimos años, con mi programa de rock, la revista Antena existía una revista Antena, que debes acordarte.
Sí, claro que me acuerdo.
Me hizo cuatro páginas de ese programa, y uno de los invitados, estaba el Mono Villegas, estaba Arto Catleán, León Gieco, Pedro Aznar, Willy Gardi, bueno, y estaba también Trelles, y lo llamé a Trelles porque me interesaba por el libro que había escrito, le mandé la foto. Bueno, obviamente fue un programa bárbaro, fue un cantante bárbaro, y tengo una anécdota muy linda que él contó aquí, que cuando llegó a Europa se fue con un disco bajo el brazo, y en un momento determinado en un bar vio el disco que había grabado con Piazzolla y le dijo, esta es mi carta de presentación, y vivió muchos años trabajando en Europa. Bueno, no solo por la calidad vocal, sino por la chapa que le daba haber grabado con Piazzolla, ¿no?
Claro, era un cantante extraordinario. En realidad yo lo conocí de niño porque él fue el padre silvestre del Diluvio que Viene. O sea, el primer acercamiento que yo tengo a Trelles es a partir de eso. Y siempre me pareció que fue un cantante extraordinario, porque también allá le decía Rowena, yo soy muy feminista en todo, por eso hago un libro que se llama Vestido de Mujer, y siempre digo que tenemos mejores mujeres cantantes que hombres cantantes. Uh-huh. Tenemos hombres que son muy personales, que son grandes músicos. Nadie puede decir que Fito Páez no es un grosso, que Charlie es un grosso, pero nadie puede decir que cantan como canta Celeste Carballo, que canta como nadie. O sea, me parece que estamos llenos de voces femeninas que son realmente impresionantes y faltan hombres, salvo excepciones como José Ángel Trelles, que era un cantante extraordinario. Y lo que me pasó, que justamente a eso viene el cuento, que sentí una llamada interna, de lo mismo que antes te dije, tenés que estudiar con Gandolfo, tenés que ir por ahí, no por allá, sentí que tenía que hacerle un homenaje, sentí que tenía, por más, ¿no?, que con todo respeto, porque yo creo que no canto ni llegando a la uña encarnada de un dedo de José Cortés, pero quería recordar, y quería recordar esa canción particularmente, que me emociona muchísimo, que hay una parte que sobre todo él habla de su padre, ¿no?, y que me conmueve profundamente esa estrofa, que es la cuarta estrofa de la canción antes del estribillo. Y una de las cosas que hablaba...
¿Cómo dice? ¿La tenés a mano ahí?
Espérate, que vos sabés que justamente no me acuerdo...
O acapela. Ah, bueno.
Eso que un día mi padre trató de explicarme con tantos ejemplos, mostrando la vida de cada momento. Eso que algunos regalan o venden en cuotas a muy bajo precio. Eso, que ahora justamente no me voy a acordar así repentinamente, pero lo que dice del padre, que me conmueve tanto, es eso justamente. Eso que un día mi padre trató de explicarme con tantos ejemplos, viviendo la vida de cada momento, ¿no? Eso me parece fantástico, ¿no? Fantástico.
Impresionante. Vos sabés que lo que decís de cantante mujeres, la semana pasada el Billboard colocó entre las 200 mejores cantantes del mundo a Mercedes Sosa.
Y sí, yo he sido un admirador, pero yo tengo, mira, tengo acá en mi casa de Buenos Aires, tengo la mayoría de mis discos son mujeres solistas, ¿no? De habla hispana la gran mayoría, ¿no? También brasileras. Y yo tengo dos voces que escucharlas me cambian el ánimo. Yo admiro muchísimo, admiro al Dulce Pontes, a Marisa entre las portuguesas, a Simone, a Gal Costa entre las brasileras, a Tania Libertad, a Guadalupe Pineda y a Eugenia León entre las mexicanas, ¿no? Admiro muchas voces que escucho sin parar. Pero hay dos voces que para mí me curan el empacho. y una es Lolita Torres y la otra es Mercedes Sosa. Para mí esas son dos cantantes prístinas, inmaculadas, angeladas, tocadas por la varita mágica de no sé qué cosa. Porque para mí, y cada vez que las escucho me gustan más. Me pasa eso, ¿no? Que tienen algo, canten lo que canten, y las dos han sido muy eclécticas y han cantado de todo, ¿no?
Sí, Sosa tal vez tiene más trayectoria internacional y es mucho más popular por lo que ha hecho, por su pensamiento político, pero además es una cantante estupenda. Fíjate que cuando graba el último disco lo hace sentada, ya no estaba bien de salud y es una obra de arte, cantora uno, cantora dos. Ahora, te digo algo para no perder el hilo de los cantantes. Yo creo que una de las mejores voces masculinas que hay es la de Baglietto.
Bueno, Baglietto también, Pedro Aznar, que vos lo nombraste también, y también a mí me gusta mucho Abel Pintos o Rally Barrio Nuevo, pero digo que la gran cantidad, ¿no?, la gran cantidad de voces que tenemos, que son un montón, para mí en particular siempre se destacan las mujeres, ¿no? Es un punto muy personal, y que muchas veces, ¿no?, este medio que ha sido más bien machista y demás, no han tenido muchas más difusión, ¿no? Que por ahí el hombre, o se las ha catalogado de que no han vendido discos, bueno, son cosas que seguramente como hombre del medio has escuchado vos también.
No, desde ya, para mí son cantantes, hay muchos cantantes extraordinarios que inclusive no tienen la difusión que merecen, y hay otros que tienen, bueno, hoy no podemos ni nombrarlos, que no sé, 2 millones de seguidores y realmente uno no entiende cómo puede pasar esto, pero pasa hoy porque también la música se ha convertido en algo muy sencillo de producir. Con una computadorita puedes hacer música. En nuestra época tenías que ir a 64 canales a grabar con músicos y era más difícil. No llegaba cualquiera la grabación, no llegaba cualquiera. Eso claro. Es totalmente cierto, ¿no?
Bueno, pero... y era lo que te quería completar, que hablábamos con Rowena, que se ha perdido como la melodía, ¿no? Defender una melodía. Ahora estamos viviendo el tiempo de la canción única. Todas las canciones se parecen. Todas las canciones son la misma canción, o sea, es más... Yo no sé cómo reconocen una canción, pero también me cuido mucho, ¿no?, de no ser el viejo de los Muppets, viste, que está en el palco y diciendo esto, no quiero caer en eso, ¿no? Quiero al menos entender por qué, ¿no? Y lo que sí creo, y en eso asumo, y también en esto, Edgardo, pongo en riesgo hasta mi propia economía, yo sigo defendiendo otra cosa, ¿no? Yo sigo defendiendo la palabra... Sigo defendiendo la canción de autor, el significado del porqué. Y cuando hablo de canción de autor, también yo he hecho un espectáculo que se llamó Simple, que fue un éxito dentro del teatro independiente, que ha sido un homenaje a los cantantes que también, injustamente por ser catalogados de grasa, no tuvieron en su momento el respaldo y el respeto que merecían, ¿no? Y que hoy, por ejemplo, me veneramos como Camilo VI. Para mí Camilo VI era un cantante extraordinario y un autor de melodías impresionante. Y te lo dice alguien que admira a Silvio Rodríguez, que escucha a María Callas, a Ella Fitzgerald, pero que también sabe reconocer que había ahí un talento en la música popular muy grande.
Camilo Blanes es un grandísimo autor.
Camilo Blanes, exactamente.
Claro, claro. Vos sabés que a mí me gusta mucho Ana Belén como cantante.
Ah, oh, yo también, y la he conocido, he tenido la suerte de conocerla.
Una grandísima cantante. Bueno, hay muchos cantantes, qué sé yo, en su época Alejandro Sanz me pareció un cantante, y me gusta como canta Alejandro Sanz. Me parece un cantante extraordinario, como Bocelli, por ejemplo.
Sí, Bocelli. Bueno, ahí estamos en un cantante, claro, de una voz descomunal, ¿no? Que además supo muy bien cómo introducir su arte lírico, ¿no?, en la canción pop.
Difícil, ¿no?
Que es muy difícil, claro, es muy difícil.
Pero bueno, él lo siguió a Pavarotti, Pavarotti hizo lo mismo.
Exacto, pero Pavarotti, a veces su color, o sea, que era extraordinario, su timbre es lo que pasa con Plácido Domingo, que a mí me encanta, pero escuchándolo cantar tangos, para mí es medio fuerte, porque no pierden el canto lírico. Y me parece que Bocelli, aunque sigue cantando lírico, tiene ese... puede cantar con la voz más pop, tiene la voz como más popular, ¿no? Puede hacer un canto más variado. El lírico por el lírico en sí, ¿no? A veces...
Gran cantante. Sí, sí. Este año en abril estuve en audiencia con Francisco, con toda mi familia, y la segunda audiencia que tengo con Francisco, y en la fila nuestra estaba sentado Bocelli. Vos sabés qué maravilla verlo Bocelli sentado como cualquier cristiano, con todo lo que uno tiene que tener para que el Papa te reciba, ¿cierto? Pero lo vi ahí a Bocelli y yo me quedé, viste, como impactado de verlo tan humilde, tan sencillo.
Mira, vos sabés que yo justamente mañana, después voy a participar en un documental que se hace sobre el grupo Banueb, que es un grupo que hizo obras religiosas. Yo hice, y así conocí a Bergoglio antes de que fuera Francisco, porque yo hice mucho tiempo el musical Jesús de Nazaret, que es una creación de Carlos Ambegú con Ángel Mahler. Y a mis 33 años hice esa obra, y en un momento dado la hicimos justamente, el diario Clarín en un momento dado sacó un suplemento religioso, cristiano más que religioso, porque era solamente católico, y yo hice Jesús allí, y ahí conocí a Bergoglio, muy lejos, ¿no?, de que fuera el Papa que hoy conocemos.
Qué bárbaro, che, qué bueno. Bueno, si te parece bien, vamos a hacer una pequeñísima pausa y en instantes seguimos compartiendo El País y los Escritores. Vamos a hablar de tu libro, Vestido de Mujer, en 3 etapas. Después nos vas a explicar de qué se trata. Él es Francisco Pesqueira, es actor, cantante, poeta, director, escritor, con un tipo completo y aparte un placer hablar con vos, ¿no?
Igualmente para mí.
Pequeña pausa, en instantes continuamos aquí en Cultura, en la noche de Buenos Aires, 97.9 MHz en el país y los escritores. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Laseras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. El País y los Escritores cumplió 350 capítulos. 300 escritores, poetas, artistas, músicos y protagonistas de la cultura pasaron por este ciclo. El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Conduce Edgardo Miller.
I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right.
El País y los Escritores en Cultura, programa de la Sociedad Argentina de Escritores, octava temporada. Ya estamos en los 360 y tantos capítulos. Hoy compartimos con Francisco Pesqueira, cantante, actor, poeta, director, escritor. Bueno, una trayectoria larguísima. Y algo que me impactó en tu trayectoria. A vos te dirigió el gran actor argentino Eduardo Rudi en algún momento, ¿no?
En realidad, lo que fue Eduardo Rudi, que fue una figura muy importante en mi vida, fue mi primer maestro de teatro en Córdoba, porque en realidad yo empecé a los 18 años en Córdoba. Yo empecé a contarte la etapa porteña mía, pero en realidad en Córdoba pertenecí también a un elenco de teatro clásico como pertenezco ahora, que pertenezco a la Compañía Argentina de Teatro Clásico, que ya te contaré luego de qué trata. Y mi primer maestro de teatro en Córdoba fue Eduardo Rudi. Además, creo que el primer tipo que me hizo sentir fe en mí mismo y sentir que podía ser un actor, y me generó confianza, y de hecho me escribió una carta que jamás me voy a olvidar, y al poquito tiempo falleció. Ese fue Eduardo Rudi. Así que imagínate, no nombraste a cualquiera en mi vida, nombraste a alguien muy importante.
Intuiciones que le dicen. Bueno, contame un poco tu libro Vestido de Mujer, ¿cómo es? Contame un poco, son tres partes, ¿no?
Son tres partes, que en realidad acaba de salir la segunda y acabo de terminar de escribir la tercera. Y en realidad fue una idea que surgió, de, como tantas cosas en la vida, pues una historia larga, pero de algo que no fue tan bueno, y muchas veces estas cosas que no salen tan bien como queremos terminan teniendo un resultado, ¿no? Que para mí, y esto lo leía en un libro de Leila Guerriero en relación a Palito Ortega, ¿no? Muchas veces las cosas que han sido difíciles, yo les doy como una vuelta de tuerca, que en vez de irme a la revancha o a la venganza, es como si le dijera a la vida, bueno, vos me tratás así, yo te doy un acto creativo, yo te devuelvo con un hecho creativo. Que en realidad, y esto te lo cuento rápidamente, yo hacía un espectáculo con Telma Viral hermoso sobre poetas, y nos hicieron pagar una cifra en dólares increíble en plena pandemia por el uso de un minuto de un poema de Juana de Ibarburu para homenajear a Nini Marshall. De estas cosas que no tienen asidero, no tienen, vos ves cómo se roba a mano armada, y esto había sido una cuestión de papeletas, no que uno no quisiera pagar algo, porque estamos hablando de Telma Viral y de gente de mucho prestigio y de muchas cosas, ¿no? Y me dio tanta bronca, porque además yo estaba recién operado de un tema muy delicado, que me sentí tan mal, traté de buscar justicia por mil lados, y la justicia la encontré sentándome frente a la computadora y escribir este libro, que es un homenaje a todas mujeres de la historia. Como te decía antes del reportaje que estuvimos conversando, hablo en forma poética, como si yo fuera Camille Claudel o Camilo Gorman, Virginia Woolf, María Callas, Agatha Christie, Tita Merello, ahora en el tercero hablo como si fuera Lolita Torres, que también la mencioné. Bueno, hay un poema a Mercedes Sosa, que también hablamos recién. Bueno, la presentación del libro, que fue en diciembre, fue algo increíble, y lo que es más increíble aún es que se va a convertir en una obra de teatro dirigida también por Emiliano Samar, que dirigió lo de Telma, con siete actrices fabulosas, siete artistas fabulosas, porque está Paula Basalo, que quizás la conozcas del mundo del folclore, Ana Padilla, Claudia Pisanú, Guadalupe Danielo, Jazmín Ríos, Gabriela Villalonga y Yamila Ulanowski. Son todas actrices muy potentes, y lo que se va a hacer en el espectáculo, ¿no?, es simplemente tomar cada una de estas mujeres importantes de la historia, y después el resto va a ser de alguna forma un juego lúdico con el público, pero eso ya lo verá la gente cuando se monte. Y bueno, estos libros yo jamás esperé que iban a tener la recepción que tuvieron, han tenido comentarios maravillosos, y el primero ya va por la tercera edición y el segundo por la segunda edición. Y el tercero, si Dios quiere, saldrá durante el año. Veremos cómo puedo ir acomodándolo, ¿no?, en la maroma de cosas que tengo, que el libro salga. Sale por una editorial independiente, esto lo quiero destacar, de alguien muy joven y de una persona muy dedicada, que es Malala Copie, que es una gran poeta que creo que tendrías que invitar al programa, ¿no?, porque creo que la vas a disfrutar muchísimo a Malala como invitada. Es una gran poeta y una gran editora también.
¿Qué sello tiene?
Se llama Maremium. Maremium Ediciones. Sacó en un año, ella sola, 22 libros. entre ellos los míos.
Ah, una maravilla, muchísimo. Sí,
muchísimo material, y todo material que ella defiende mucho, porque en esto se necesita, ¿no? Que más que la palabra defensa, creo que es la palabra es protección. En mi caso, que hago muchas cosas distintas, que canto, que actúo, en todas soy más como un motoquero, ¿no? Estoy más como, bueno, me pongo el tacasco y salgo, ¿no? Pero en el escritor soy como un niño, ¿no? Soy un niño que está esperando que le den, hagan upa, porque es, creo que en el lugar donde más desnudo, donde más me muestro el alma. Entonces es un lugar que necesito que además que la persona que va a sacar el libro se ponga también ese saco de protección para conmigo, que lo entienda, que me aporte la fe necesaria, porque, bueno, este es el tercer libro, el último, ya había sacado uno anterior que se llama Dame la mano, que salió con un disco doble, que la gente, los oyentes pueden escuchar en Spotify, donde estuvo, mira, Edgardo, mira, los invitados que estuve en el primer libro audio, sería un disco libro, están Leandro, Miguel Ángel Solá, Susana Rinaldi, Guillermo Fernández, Sandra Luna, Susana Rinaldi, Cristina Murta, Virginia Lago, Federico Mirragi, Alberto Favero, bueno, 41 artistas que pusieron también el alma conmigo, ¿no? Entonces, para mí los libros y los libros poéticos eran también lo que hablaba antes, ¿no? Yo sé que en vez de ponerme a criticar lo que sucede hoy, que puede ser bastante alarmante, siempre estoy pensando en qué puedo aportar yo.
Me sorprendió lo que me contaste de Juan Ibarburu. Claro, falleció hace 43 años y todavía las obras no son del dominio público. Seguramente algún heredero...
El tema fue que además esto era para Teatrix y era una fuente de ingreso para nosotros dentro de la pandemia, que se había acortado todas las posibilidades de trabajo. Yo estaba recién operado de un tumor y habíamos grabado esto para Teatrix y los ingresos fueron cortados porque se pidió por los derechos sin ningún tipo de mediación previa. Así que se cortó la transmisión y todo por un poema de un minuto que se hubiera resuelto de otra manera. Igual a veces creo que tengo la opinión de que sin pasar por alto, y además, ojalá a mí como autor me defendieran en Argentores como han defendido a Juan Ibarburu, lo cual me parece bien también, pero me parece que no hay que perder de vista que uno defiende a los autores haciéndolos, porque si uno se vuelve tan complicado y se vuelve algo tan caro, termina no haciéndose nunca más. Y lo peor que le puede pasar a Juan Ibarburu es que nadie la haga más. ¿Entendés?
Claro, claro.
Una obra tan vasta, tan maravillosa, pero le agradezco porque si no hubiera sido por eso y por, no sabes, la sensación de desasosiego, porque acá volvemos a otra imagen. Estamos viendo lo que se escucha, lo que se lee y lo que se mira hoy en los medios. Si yo me pongo a hacerle un homenaje a Niní Marshall con Telma Viral al lado, haciendo Juana de Barburú, me tenés que caer, ¿no? Con la motosierra de los dólares, me parece que eso es mucho, ¿no? Pero bueno, lo superamos. Y hubo que pagarlo, se pagó y bueno, se salió adelante. O sea, para mí, que tenía mis ingresos cortados, como tantos artistas, fue muy duro, pero bueno, se sobrevivió.
Bueno, ahí estás con el Teatriz, con la hija de Alejandro Romay.
Claro, con Mirta Romay, que es un encanto de persona, y bueno, ya y además acabamos de hacer con Mirta Romay algo maravilloso. Viste que yo te dije que pertenezco a la Compañía Argentina de Teatro Clásico, dirigida por Santiago Doria, que nos vamos todos los años a España, e hicimos con Mirta Romay 3D La celosa de sí misma, de Tirso de Molina, hecho por primera vez con la cámara 3D. La primera vez que se hace teatro filmado como si fuera una película tipo Jurassic Park. Así que eso fue también otra de las experiencias gratas del 2022.
Sí, bueno, la verdad que una muy buena idea la de Mirta, de hace muchos años ya que fundó Teatrix.
Sí, una gran idea, pero aparte es una persona muy receptiva. Yo pude conocerla bastante este año pasado y es una persona que, así como te digo, que vino toda esa cosa poco cuidada de parte de lo de Juana Ibarburú, así te digo, como hay gente que es accesible, contenedora, que está buscando siempre la salida de que aparezca lo mejor para difundirse, y eso me pasó con Mirta Romay, ¿no? Muy, muy amorosa.
Yo la conozco mucho por los años míos del canal, 10 años.
Claro, me imagino.
A Mirta, a Omar, todos los hijos de él, que bueno, obviamente siguen con actividad, ¿cierto? Porque ahora uno de los Diego volvió a la producción y el año pasado, antes de fin de año, puso en el aire un capítulo de Grandes Valores del Tango con Soldán.
Exacto, sí, en el teatro.
No, no, lo hicieron en televisión. En
ah, sí, sí, pero también en el teatro hicieron toda una temporada teatral con Grandes Valores del Tango, que le fue bastante bien.
Sí, por suerte, y me emocionó verlo a Silvio, que yo fui movilero de su programa, estuve mucho tiempo con él, y ver ese programa que era una idea de don Alejandro. Imagínate, lo que trabajamos con él, era un tipo muy particular, de esos que no existe más tampoco. Tipo como Alejandro
Román. No, para nada. Yo llegué a trabajar con él como productor porque yo hice Sorba el Griego con Raúl Lavie, producido por el Nacional, y era de esos productores que ya tampoco quedan. Hay alguna cosa, yo creo que lo que se fue perdiendo en este tiempo fue el nombre propio. Antes los autores de la televisión eran Alberto Migré, no 15 guionistas, era Alberto Migré. Había un productor cabeza que era un Alejandro Romay, y vos sabías de qué se trataba y dónde encontrarlo, en qué oficina ubicarlo y dónde dejar un currículum para que te llamen a trabajar. Los artistas no se llamaban Cookie, Puki, Chucky, L apóstrofe Gante, se llamaban Mercedes Sosa. O sea, hay algo del nombre propio que es tan importante, ¿no? Que se fue devaluando, ¿no? Que vino como otra cosa que Dios dirá en qué termina, ¿no? Yo creo que como yo soy hijo de esos nombres propios, que yo soy hijo, para mí, el que haya existido Mercedes Sosa me hizo conocer a Armando Tejada Gómez, a Hamlet Lima Quintana. Yo conocí a Alfonsín Storni porque primero le escuché en una zamba, ¿no? Entonces creo que eso ha hecho que, no sé, tener como un faro durante toda mi vida, porque si no hubieran sido por esas figuras y esos nombres que me dieron una palabra que para mí es esencial, educación, ¿no? En todos esos discos y en todos esos poetas uno encontró una herramienta para seguir adelante, porque de eso se trata la cultura, la educación.
No, totalmente. Bueno, además tu trayectoria es vastísima, con grandísimos actores. Estoy viendo aquí, en el 2019 hiciste con Telma Viral, Aire claro. Fuego, Francisco Pesqueira, Leonardo Lapuble, había un gran músico, el Pocho Lapuble.
Es el hijo. Es el hijo. Pepo es aparte de mi músico con el que actúo y canto y hago de todo. Mira vos. Y es el hijo de Pocho. Mira vos. El hijo de Pocho. Y la mamá de Pepo, que fue esposa de Pocho, es quien me ha ayudado también muchísimo en la edición de mis libros y de mi parte autoral, que es Vivi Albert. Creo que esa ha sido como una dama madrina total. Total, total. Todo es un gran... pequeño mundo, ¿no? Gran pequeño mundo.
Viste vos, los conocemos a todos. Bueno, ahí estuviste en el Maipo y estuviste en el Teatro Solís de Montevideo con Aire Fuego.
Exactamente. Un éxito total lo de Aire Fuego en Uruguay. Increíble.
Qué bueno, ¿eh? Amado Pedro, Francisco Pesqueira, Mirta Álvarez con la dirección de Emiliano Samar, tu guión, Teatro Pairó de Ciudad de Buenos Aires. La Dama Boba de Lope de Vega, Compañía Argentina de Teatro Clásico, lo que hablábamos recién, ¿no? Dirección de Santiago Doria, Teatro Nacional Cervantes en el Centenario. Pero vos sabés que yo estuve allí, yo trabajé en una época en el Cervantes, estaba en la Dirección Nacional de Música y Danza.
Mira.
Un lugar, sí, ahí yo presenté los 30 años de los Tucutucu en el Cervantes, aunque te parezca mentira.
Qué bueno los Tucutucu, bueno, son también, ¿no?, nombres y referentes importantísimos.
Fueron unos tipos importantísimos. O sea que tu trayectoria es imparable, porque venís, no solamente, arrancaste en Córdoba con un tipo como Eduardo Rudy, que bueno, muchas generaciones no lo deben conocer, pero fue un actor extraordinario, un actor de telenovela muy reconocido, muy amado por las mujeres.
Y la voz de los documentales de Walt Disney, de Disneylandia.
Claro. O sea, claro.
Eduardo Rudy se fue a Estados Unidos con Fernando Lamas y Osvaldo Miranda. Se quedó Fernando Lamas. Rudy trabajó muchísimo tiempo con Walt Disney y Osvaldo Miranda pegó la vuelta. Así sí, que...
Después vino él.
Claro, él me contó todas estas cosas estudiando con él.
Creo que volvió con Romay, para hacer algo con Romay, si no me equivoco, en el 9. Si no me equivoco, ¿eh?
Es que creo que hizo El Hombre que Volvió de la Muerte. Eso es lo que hace que vuelve él.
Con eso Narciso. Lo hace con...
Exacto. Que lo que hace... claro, con Narciso Ibáñez Menta.
Sí, pero eso es de los 60, si no me equivoco.
Claro, es que me parece que Rudy se fue en los 50 más o menos a Estados Unidos. Él me contaba que Fernando Lamas, se fueron los tres, Fernando Lamas, Miranda y él, y que apenas llegaron, Fernando Lamas se fue a poner una malla, ¿no? Y como que ya estaba, la tenía clarísima que se iba a quedar ahí, sea como sea, y que el resto extrañaba un montón. Los otros dos estaban como menos habituados, ¿no?
Totalmente. Bueno, vivió en La Falda, murió en La Falda, ¿no?
Él murió en Córdoba, pero vivía en La Falda, exactamente. Vivía en La Falda.
Extraordinario, ¿no? Hablar de Eduardo Rudy. Bueno, ¿y qué se viene para todo este 2023? ¿Qué planeamos? Aparte, vas a ir con Teatro Clásico España, seguramente.
Seguramente. Estamos ahora empezando a dar los primeros pasitos de una obra de Sor Juana Inés de la Cruz, que se llama Los Empeños de la Casa, que es una obra fantástica, así que después de Tirso de Molina, de Lope de Vega y de Moreto, que fueron los autores que hicimos últimamente, vamos a hacer un Sor Juana Inés de la Cruz. Textos difíciles como pocos, te digo, ¿no? Pero bueno, allí vamos a estar, haciéndolos.
Bueno, y después, bueno,
y seguramente con mi grupo Carne de Crítica seguiremos con funciones, y también lo más probable es que esté cantando en pista urbana. Yo tengo también mi faceta de cantante, que estoy siempre haciendo funciones y obras ahí. Pista Urbana es como el nuevo Clásica y Moderna. Así que vamos a estar ahí cantando en marzo, justamente al piano, con Pepo Lapuble.
Te mando un gran abrazo, te agradezco mucho la entrevista. Un placer hablar con vos, Francisco.
No, para mí un placer, gracias por haber estado tan informado también en todo lo que hago, que eso habla del respeto tuyo para con los artistas que entrevistas. Así que muchísimas gracias.
Un abrazo grande a Francisco Pesqueira. Despedimos, cantante, actor, director, poeta, bueno, un tipazo. Última pausa y en instante la parte final de este capítulo de País y los Escritores. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex. Especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Laseras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Todos los jueves a las 23, aquí en Radio Cultura, El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores.
four walls, sent inside forever, never seeing no
Parte final de este capítulo del País y los Escritores, aquí en nuestra radio, FM Radio Cultura, 97.9 MHz, y también en las redes sociales, www.fmradiocultura.com.ar. Bueno, les recomiendo nuestro periódico Patagonia Rebelde Digital, está en las redes, se puede informar, es el periódico de la provincia de Buenos Aires. Hoy invitado, bueno, Francisco Pesqueira, ya lo dije, actor, cantante, escritor, poeta, operación técnica, el señor Juan Carlos Río Lofrano, el mago. Producción la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara, y bueno, quien les habla, Edgardo Miller. Dice, muchas gracias, buen verano, estaremos todo el verano, si Dios quiere, acompañándonos. Hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.